Es bueno ver a todos aquí. Buenos días. Confío que tenemos un tiempo de oración. Disculpe, acabo de llegar del aeropuerto. Un poco tarde. Esta mañana creo que tenemos 3 secciones. Tenemos esta cosa, este bosquejo en sus manos, pero 3 lecciones para el próximo mes, el entrenamiento familiar. Voy a decir algo sobre cómo usarlo y cómo no usarlo. Esta mañana tengo que ser un poco general, pero aún quiero ser un poco específico, o hacer lo mejor de ser específico. Quiero tomar las primeras 2 secciones para cubrir una carga. Un tiempo atrás, no recuerdo cuándo, el hermano Shuming, ¿en dónde está? Usted dijo algo ayer que yo pasé, no sé a quién, se lo di a alguien, un bosquejo de los puertos, las puertas de la Nueva Jerusalén. ¿Se los diste a este grupo? Sí. Y se los distribuimos a los hermanos aquí. Ok, muy bien. Ok. ¿Usted recuerda cuántos bosquejos estaban ahí? Eran 5. Creo que es lo que yo tengo aquí. Y si usted no lo tiene, está bien, no hay problema. Pero regrese y fíjese si lo recibió. Yo sé que yo lo destruí en la manera que él lo mencionó, pero por favor vaya y búsquelo. Encuéntrelo. Y creo que será bueno para para los que los hermanos y las hermanas lo repasen. Pueden empezar con los ancianos y con los hermanos responsables, juntos como un grupo, que lo repasen. Al igual, cuando tuvimos el entrenamiento, este tiempo semanal, que eran 6 o 8, algo así, que repasaran una lección, la lección de sobre el enseñato, algo así, de este estilo. Que lo usen. Completo son 5 bosquejos con porciones del ministerio. Es el tema general es de las puertas de la Nueva Jerusalén. No sé si recuerda la comunión que tuve en el sur de San Francisco hace un par de meses atrás sobre las puertas. Y desde entonces yo he entrado a este tema. Y dentro de mí es algo que se desarrolló más. Pero aún, uno de los puntos principales, que es muy rico y muy alumbrante y también convencedor, que convicta. Y les dije a los hermanos ayer, creo, esta es una cosa muy a tiempo de lo que estoy hablando concerniendo las puertas. Estamos hablando sobre el evangelio. Estamos hablando sobre el ganar a personas para el Señor y para el cuerpo del Señor, que viene siendo la Nueva Jerusalén. Y así espero que podamos hacer esto. Cuando estoy hablando, al venir aquí, yo quería cubrir el mensaje 4 y 5 de estos 5 bosquejos. Pero aún al estar hablando, creo que tengo que regresar al mensaje 1, al número 1. Pero bueno, déjenme leer el tema de cada bosquejo. Y usted dígame lo que debo de hablar, lo que pueda hablar. Usted hace el escoger. Al fin estamos tocando la misma cosa. Así es de que las puertas de la Nueva Jerusalén es lo mismo.
Viendo la necesidad de ser puertas para la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es una señal.
Y las paredes y con los muros. Y las puertas. Esto revela el último, el mensaje 2.
Verdad, necesidad presente en el recobro del Señor. No solamente los muros para protección, sino también ser puertas para entrar. No solamente muros para protección, sino incluso puertas para poder entrar. La tercera es llegar a ser pilares en la entrada de la casa de Dios.
Le mencioné a los hermanos ayer que esto está basado en la Éxodo, en el modelo del tabernáculo, donde hay dos columnas, donde está una parte de 5 columnas, dos columnas que están alzando el velo, que separa el Santísimo y el Santo Lugar, que son una sección de cuatro columnas que hace 3 entradas y separa el Santísimo al Santo Lugar. Y el Santísimo es una tipo primativa de la Nueva Jerusalén. El Santísimo es un cubo, es un cúbico de 4 cubos, y cada lado tiene la misma dimensión, y lo único que está así es la Nueva Jerusalén, es un cubo exacto. Este cubo es universal en escala, y es el Santísimo. En el Santísimo del Tabernáculo es muy pequeño comparado a la Nueva Jerusalén. Pero este cúbico pequeño es un tipo, es una sombra del cúbico eterno, la Nueva Jerusalén en la Nueva Tierra y en los Nuevos Cielos. Puede hacer un estudio que la marca. ¿Qué son los dos carabines? Y dentro de la arca de qué está el golden pot, la olla de oro, y luego tiene la ley, tiene las tabletas
y el maná
y la vara que brota. Y se lo compara con el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis y ve la relación. Entonces, en el Nuevo Testamento, todo este tabernáculo tipifica una jornada a dónde, a entrar a Dios, la jornada del hombre entrando al Dios, del hombre tripartito a entrar al Dios triuno. Y después al Santísimo Lugar y luego al Santísimo que se consuma en la Nueva Jerusalén. Así que puede decir que estos velos, estas cortinas, como tipos en el Antiguo Testamento, que significa las entradas a las puertas, se puede decir, para que las personas puedan entrar al Dios triuno al mezclar con Dios, que resulta en la Nueva Jerusalén. Así es de que este mensaje número 3 habla sobre estas entradas o estas puertas, si usted puede decir, en forma de columnas. Estas columnas son las personas propias, los creyentes propios, que proveen una entrada al hombre, como las criaturas redimidas que entran al Dios triuno. Así es de que queremos hablar sobre las puertas de la Nueva Jerusalén usando estos tipos. El mensaje 4, que también quería hablar sobre esto, las puertas de esta manera. Entramos a la carga. Vivir una vida fructífera con compañeros vitales para dar fruto que permanece para el cuerpo de Cristo. Esas son las puertas. Wow. No hay una puerta, sino que hay varias puertas. Y finalmente tenemos el mensaje 5, trayendo a personas a la vida de iglesia de una manera progresiva, con invocación y persistencia. La palabra clave es progreso, enseñando, mostrando de que las puertas no es una puerta. Un momento estás afuera, otro te entras y ya estás ahí. No, estas puertas son parte de una pared muy ancha, muy gruesa, que funciona, que sirve más como una manera de pasaje, un túnel. Dura mucho para entrar desde afuera hasta adentro. Creo que es un proceso largo para que una persona redimida que entre al mezclar con el Dios triuno. Es un proceso, toma tiempo. Esto es como traer a un pecador, traerlo al santísimo lugar, al santísimo. Todo esto que es un proceso. Y este proceso es progresivo. Es paso a paso. No solamente los avienta sobre la pared o lo empuja por la puerta. Actualmente usted los tiene que guiar como ese túnel, esa entrada. Nosotros somos la entrada. Nosotros somos las puertas. Nosotros somos las columnas y somos los caminos a la entrada. Nosotros los creyentes. Esta es la manera de poder salvar a las personas y eventualmente, completamente, entrar a la Nueva Jerusalén. Hoy día, nuestra Nueva Jerusalén debe ser nuestra vida de iglesia. Nuestra vida de iglesia debe ser una miniatura de la Nueva Jerusalén. Y es lo que estamos haciendo todo el tiempo. En el predicar del Evangelio, en salvar a los pecadores, en cuidar, en nutrirlos, en pastorearlos, en enseñarlos, en perfeccionándolos, para que ellos puedan crecer en vida, para que ellos puedan conocer la verdad. Y el Dios triuno desea que todos ellos lleguen a la pleno conocimiento de la verdad. Y eventualmente, ¿para qué? Para que ellos puedan servir al Señor. Por todos estos medios, nosotros los guiamos a que entren. Y finalmente, para que sean edificados con los otros santos, para que sean parte de la Nueva Jerusalén. Parte de este mezclar corporativo con el hombre y Dios. Y esto requiere mucha paciencia y persistencia. Todas estas cosas están relacionadas. Estas son las cinco, son los cinco mensajes. Y esta mañana iba a cubrir los primeros dos. ¿Usted qué cree? Mi punto aquí es de que no quiero estar aquí solamente para dar mensajes. Yo quiero impartir una carga. Y a una carga, impartir una carga para la práctica. No solo inspiración. Porque si seguimos la línea de la el entrenamiento familiar, este punto no ha penetrado, no ha entrado. Y le puedo decir que no he logrado esta carga aquí en el norte de California. ¿Qué tal con esta determinación? Hay que sobresalir esto. Voy a decir una cosa más. En el mensaje 4, en el tema de dar fruto, toqué un artículo muy interesante. Escuche esto. Habla sobre el dar fruto en Juan 15. Esta línea. Creo que esta línea, ojalá, espero los haga interesados. Este artículo no es un artículo muy espiritual. Uvas que batallan producen mejor vino. No soy aquí una persona que trabaja en las viñas, en la vid. Pero estoy completamente inspirado por esto y muy aplicable a nuestra situación sobre el ser fructífero. ¿Usted qué cree? ¿Qué de hablamos sobre las puertas o sobre el dar fruto? ¿Hablamos sobre el ambos o...? Ok, voy a decir esto de nuevo. Voy a tocar lo que está en mi corazón, en mi karma, no lo que usted escoja. Pero voy a decir esto. Mi tarea, los hermanos en este cuarto, y entren, saquen estas cinco bosquejos con material del ministerio y entre en este material como un grupo. ¿Qué tal esto para un mensaje? Y quiero que terminen este mensaje para el entrenamiento de verano que vamos a empezar esta semana y vamos a terminar. En otras palabras, cubra uno por semana en la reunión de los ancianos. Ponga al lado las demás cosas y lea esto y cubra esto lo más que usted pueda. Y yo quiero pensar que si tienen un tiempo de compenetración, use esto como para una conferencia pequeña después de que usted entre a este material. Y así usted lo trae a los hermanos y hermanas. Hay que entrar a estas cosas. Ahora, no hay que perder tiempo para leer estos versículos en el Juan 15, pero por favor, léalos, especialmente versículos de 1 al 8 y luego del 16 al 20. Específicamente están relacionados al dar fruto. Voy a leer un poco. Soy la vid. Y mi padre es, y cada pámpano que da no fruto, se lo quita. Y lo corta. ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, él permanece en la vid, así también vosotros, si no permanece en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, está lleva mucho fruto, porque aparte de mí nada puedes hacer. El que es en mí permanece, es echado fuera como pámpanos y se saca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ese es el versículo 7. Yo no te escogí.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él los dé.
Aquí está. Esto actualmente es un capítulo querido para las personas de la vida interior. No solo es para, el tema es para ganar gente, sino para dar fruto en sus vidas, en sus virtudes de su vivir, que no está mal, no está incorrecto, pero si usted estudia esto nueva y otra vez, que esto es inadecuado. Este no es el punto último aquí. El punto aquí es que el Padre está creciendo un árbol, una vid. Y sabemos nosotros que una vid no tiene otro propósito excepto a dar fruto, llevar fruto. No es para hacer armas, para hacer muebles, para hacer cucharas. No es para poner en exhibición. La vid solo tiene una función y es de llevar fruto, llevar a cabo fruto. Así es de que todo el capítulo aquí, todos estos versículos, es sobre el dar fruto. Sí, está al lado de dar frutos como el fruto del Espíritu, como en Gálatas, el fruto en nuestro vivir cristiano, en nuestro vivir Dios, de un Dios hombre. Sí está este aspecto, pero está este otro aspecto, en el lado de decir mucho más fruto, mucho fruto, fruto que permanece. Aún usted ha sido escogido y mandado, enviado, para que usted vaya a dar fruto. Entonces, aquí no solamente es sobre hablar sobre su espiritualidad, sino lo necesario, el aumento necesario de la expresión, ¿de qué? Del Dios triuno. ¿Por medio de qué? Del sembrar y del crecimiento y del desarrollo de dar fruto de este organismo del Dios triuno, que viene siendo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ese es el único deseo del Padre, del Dios triuno. Y como el Padre es el husband, y que va creciendo esta vid con Dios el Hijo. Y para que esto pueda acontecer, necesitamos el suplir del Espíritu. Al fin, todo esto, para que los pámpanos que consisten de esta vid den fruto. Y esto es para la gloria del Padre. ¿Para qué? Esto quiere decir para que En esto mi Padre es glorificado, que usted lleva a cabo mucho fruto. Así es de que esto tiene que ver mucho, incluye esta carga del predicar del evangelio, el ganar de personas, en personas, en números, y de esta manera. Y así sucedió. Necesitamos un balance. Necesitamos el lado de la vida. Nunca vamos a dar esto. Pero necesitamos el otro lado. Y esto es el tema de ganar la cantidad. La cantidad de fruto. Aquí habla sobre a lo mejor no voy a entrar al bosquejo porque al entrar no voy a poder salir y el tiempo está pasando. Entonces voy a decir esto. Inmediatamente después de que el Señor dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esto está lleno de verdades, revelaciones concerniendo la economía de Dios. El Padre siendo la fuente, el Hijo como la vid, este organismo. Y inmediatamente en versículo 2, no dijo que el Padre compró una tierra, no, inmediatamente el segundo versículo dice, cada pámpano. Es como que si el Padre no pudo esperar a llegar al punto de todo pámpano. A usted, a mí. No dijo él, las pámpanos en mí. Dice, todo pámpano. El Señor está siendo personal inmediatamente. Él llega al punto que cada pámpano, usted, tú, hermano, yo, hermano, cada pámpano en mí, usted sabe, todos estamos injertados a esta vid, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Aquí como que no pudo esperar a llegar al punto. Es todo sobre fruto. Lo que él desea es fruto. Si usted no da fruto, cada pámpano, no ciertas frutas, pero cada pámpano, hermanos, cada uno de ustedes, ¿sí? ¿Hay alguna excepción? ¿Usted es un pámpano? Sí. Entonces, él está hablando a usted. Wow. El Señor le está hablando a usted. Cada pámpano que en mí. Pero si usted no lleva fruto, él lo quita. Y esto no sé lo que quiere decir, pero esto no está bueno. El hermano Lee dijo una vez que no fue quitado. Dijo el hermano, yo no he dado fruto, pero todavía estoy aquí. Estoy en la vida de iglesia, vengo a las reuniones. Pero él dijo, usted no sabe, pero usted ya fue quitado. Usted se ha sentado aquí, pero está aquí, amén, pero no fruto. Actualmente, en otro sentido, usted ya fue quitado. Eso es serio. Esto es serio, hermanos. Y todo aquel que lleve fruto, lo poda. Esta es una situación muy floja, muy floja. Si no da fruto, será quitado, pero si lleva fruto, será podado. Así es de que las vid que batallan a dar uvas, dan mejor vino. El punto aquí es, el Señor está hambriento por fruto. Si usted no da fruto, lo va a quitar. Pero si usted lleva fruto, Él quiere más fruto. Este es un obrero muy, un labrador muy determinado. Es un labrador muy determinado. Es un labrador muy determinado. Él está enfocado en fruto. Y hermanos, tenemos que sobresalir este punto. Tenemos que cumplir. El padre, el árbol, el hijo, quiere fruto en el norte de California. Quiere fruto. Y quiere fruto de cada pámpano. No argumente con él. Usted perderá su caso. No haya excusas, porque todas esas excusas no van a parar ante de él. No van a hacer. Va a llegar al punto que tenemos que tratar con este punto. Y tratar con el Señor en este punto. Y no solo a tornarnos al costado o hacer más excusas. Algunos de nosotros ya fuimos quitados. Nosotros pensamos que estamos bien, pero ya fuimos quitados. Pero si está, lleva fruto, Él lo poda o lo limpia. Él va a hacer algo con la vista de que usted pueda producir más fruto. Es como que si el Señor está diciendo, abre sus ojos y dice, y ve nomás la palabra fruto, nomás ve las uvas. Él solo que ve es fruta. Él, cuando ve a la iglesia, solo que ve fruto. Amén. Usted dice, bueno, alguna de estas cosas, no quiero alguna de estas cosas. Él dice, yo quiero fruto. ¿En dónde está tu fruto? Si usted no lleva fruto, yo estoy atorado, porque yo soy la vid. No tengo ninguna otra razón de existir, sino de llevar fruto, dar fruto. Hermanos, nosotros tenemos que entender esto, tomarlo y ayudar a los santos que estamos aquí en la tierra para dar fruto. Usted cada mañana, ¿por qué se levanta? Para dar fruto. ¿Por qué va a dormir? Para dar fruto. ¿Por qué lee la Biblia? Para dar fruto. Para ser espiritual. ¿Por qué dice, oh Señor Jesús? Para dar fruto. ¿Por qué anda en el Espíritu? Para dar fruto. ¿Por qué come y bebe Jesús? Para dar fruto. ¿Lo entiende? No creo. No lo creo, hermano. Oh, estamos aquí para comer y beber, para estar gordos, para ser más espirituales. Yo espero que en la vida de iglesia, esta palabra fruto esté en las iglesias. Hay que poner fruto en esta pared. Estoy muy contento de que quitaron muchas fotos horribles en este cuarto, feas, pero hay que poner la palabra fruto. Hermano, no estoy bromeando. Tenemos que estar impresionados muy profundamente sobre esto. Así es de que la fruta y más fruta. Y luego dijo, ya vosotros están limpios por la palabra que os ha hablado. Este podar, este limpiar en Efesios se extiende el limpiar de la palabra, el agua en la palabra. Eso está en Efesios 5. El concepto es lo mismo. Si usted no da fruto porque no está limpio, no está santificado, no vive una vida santa, usted todavía es mundano, todavía pecador, sucio. Todavía tiene mucho de las pámpanos. Usted tiene que ser podado, tiene que ser cortado. Esta es parte de la vid que batalla, que que tiene luchas. ¿De qué, hermanos? De la palabra. Para poder dar fruto, necesitamos la palabra que nos santifique para poder vivir una vida santificada. No solo para ser espiritual, no solo para expresar a Dios, pero aún que Dios pueda encontrar una mejor expresión en nosotros por medio de que nosotros podemos llevar a cabo fruto por otras personas. Permanezca en mí y yo en ti, en vosotros. Para poder dar fruto hay un requisito, y esto es de permanecer en Él. Es por eso que necesitamos de ver una vida mezclada. Debemos vivir la vida de Dios hombre, tocar al Señor, caminar en el Espíritu mezclado. Todas estas cosas que conocemos y practicamos es para la fruta. Oh, permanezca en mí y yo en ti, en vosotros. No, eso no es para que sea espiritual. Como el pámpano no puede llevar fruto por él mismo. Esto aquí todo el Señor está en el mismo tema de fruto, está en el tema de fruta. Yo lo limpio para fruto. Yo permanezco en ti, tú permaneces en mí. ¿Para qué? Para el fruto. El pámpano no puede llevar fruto, sino haces de que permanezca en mí para que puedas llevar fruto. Amén. Oh, Señor. Usted sabe, aún personas que siguen espiritualidad pueden ser, si no es para el fruto.
Finalmente entrará una espiritualidad aún peor. Hay hermanos que tienen espiritualidad, pero no tienen ningún fruto, no han producido fruto. Pongan un signo de pregunta ahí en esa espiritualidad, porque no es una espiritualidad real. Así que no podemos producir fruto mediante nosotros, sino que tenemos que permanecer en él. Necesitamos su vida. Okay. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y ustedes permanecen en mí. El que permanece en mí produce mucho fruto. Fruto, más fruto, más fruto. Ok. Este labrador es redundante. Él es cruel. Él presiona. Está determinado. Usted sigue siendo excusas de sí mismo, pero él no le va a permitir que pase esta situación. Porque aparte de mí, ustedes no nada podéis hacer. Ya hemos leído este versículo. Aparte de mí, no, aparte de él, no podemos hacer nada. Bueno, ¿qué significa nada? ¿Qué significa hacer nada? Todo eso está relacionado al fruto. No es ni siquiera está relacionado con vencer. No es acerca de ser victorioso. No es solamente de hacer santos, sino es acerca del fruto. Señor, sin ti yo no puedo llevar a cabo, yo no puedo producir fruto, pero necesito llevar fruto, así que necesito permanecer en ti para llevar más fruto y más fruto. Ustedes tendrán una idea diferente acerca de la vida de iglesia. Ustedes tendrán más más una medida más grande, otra clase de medida de acerca de cómo evaluar su vida mediante por medio del fruto. Es la manera de evaluar su vida. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como pámpano y se seca. Los recogen y los echan en el fuego y arden. Es la misma idea. De hecho, dice que es echado fuera. Oh, dice usted una palabra violenta. Ser cortado de la participación de las riquezas de la vid. Hermanos, y no tomamos esto serio. Creemos que, oh, si yo peco, eso es terrible. Necesito lidiar con eso, tratar con eso. Si yo tengo una transgresión, necesito tratar con eso. Pero si no llevo fruto, no es una cosa grande. Pero hermanos, esto es serio. Él dice que ustedes serán echados fuera, serán cortados. ¿Puede ser un cristiano cortado? ¿Puede ser un pámpano cortado? No es acerca de perder nuestra salvación eterna, pero podemos ser cortados, seremos echados fuera como pámpanos. Y se seca. Eso es un asunto serio. Hermanos, si nosotros no completamos, no llevamos a cabo nuestra función como pámpanos, entonces somos inútiles. Somos realmente inútiles. ¿Somos qué? ¿Qué es lo que somos? En una vid, ellos lo podan. La podan muchísimo. No solamente, no la podan para que llegue a ser bonita, no para que produzca flores, sino que ese es un podar violento. Y ese podar también es cortar. No solamente para que tenga algunos pámpanos, y cada uno de esos pámpanos lleva fruto, sin desperdiciar el jugo. No para que ellos luzcan bien, sino para que lleven fruta. El labrador no quiere nada cerca de la vid que se vea bien, que se vea bonito. Aún él va a cortar esos pámpanos que se ven bonitos para que otros pámpanos lleven fruto. Esto es acerca de lo que estamos hablando aquí. Ustedes pueden decir, esto es demasiado. Es mucha presión. Absolutamente lo es. Hermanos, pronto o temprano necesitamos que afrontar esta situación. Tal vez usted diga, esto no es acerca de mí, es acerca de alguien más. No, es acerca de ti. Tú, el anciano. Tú, el hermano responsable. Es acerca de ti. En esta mañana, no estoy deteniendo nada, sino que estoy creyendo que todos los que estamos aquí entremos en eso. Estoy hablándole a los pámpanos en este cuarto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ofrecido a nosotros mismos para hacer sacrificios como pámpanos que lleven fruto? Nos hemos sacrificado para eso. ¿Cuántos? Y usé la palabra sacrificio de manera incorrecta. ¿Usted quiere ser el pámpano apodado o quiere ser el pámpano que lleva fruto? Algunos van a ser podados, algunos van a ser cortados, y para que aquellos que permanezcan lleven más fruto. Eso es muy serio. Y serán secados. Déjenme decirles que muchos santos se han secado. Ellos creen que todavía están disfrutando al Señor, pero de hecho ya están secos. Y eso pasó hace mucho tiempo, porque no hay fruto. 20 años en la vida de iglesia y ni siquiera un fruto alguno, ni siquiera una sola uva. Olvídense de un racimo. Y ustedes todavía piensan, está bien. No está bien. No está bien no llevar fruto. No estoy aquí para hacer una campaña en favor de la predicación del Evangelio. el Señor nunca usó la palabra predicar el Evangelio en el libro de Juan, porque es un libro acerca de la vida. Y aquí esta es una realidad y una fotografía de la vida, acerca de esta vid, de la vida de la vid. Él usó esta fotografía de la vid exclusivamente para ilustrar el llevar fruto.
Cuadro.
Este cuadro. Perdón. Y todavía dice que ellos van a ser echados al fuego y que van a arder. No sé cuándo va a pasar, no sé cómo va a pasar, pero sé que va a pasar. Porque está muy claro que nosotros somos los pámpanos. Entonces puede decir, no, esto no es acerca de mí, pero usted es un pámpano. Va a ser echado al fuego. Algunos pámpanos van a ser echados al fuego y van a arder. Van a secarse. Van a ser acortados, quemados, echados fuera. Hermanos. Si esto no nos da miedo, no sé qué nos puede dar miedo o convencernos. Si usted permanece en mí, mis palabras permanecen en ti, haz lo que pedir lo que quieras al Padre, mi Padre lo hará por vosotros. ¿Qué tal acerca de esto en el fruto, en el sentido positivo? Si nosotros permanecemos en el Señor y el Señor permanece en nosotros en la forma de su palabra. Esa es su palabra aquí. Esa palabra en nosotros va a operar en nosotros en muchas maneras maravillosas. Y ciertamente esa palabra nos va a llenar con su deseo, con su corazón, su sentir, lo cual es todo acerca de producir fruto en ese contexto. Y entonces Él dice, haz lo que queráis. Pedid lo que queráis. Dice, pedid lo que queráis. No una mejor esposa, ¿verdad? Pero ¿En qué contexto usted está preguntando aquí? ¿Más espiritualidad, santidad? ¿Qué es lo que está pidiendo aquí? ¿Qué es lo que pedimos al Padre aquí, que haga por nosotros? Yo creo que aquí se refiere a pedir por más fruto, no por su propia éxito o avances, sino por fruto, tal como el labrador solo quiere más fruto y la vid requiere más fruto, y será hecho por ustedes. Esa es una clase de oración que siempre, siempre será contestada. Y la cual es pedir por fruto que permanezca. Probablemente otras oraciones no sean contestadas, pero el Señor va a contestar esta oración. Pero por supuesto, solamente pedimos esto cuando su palabra nos ha sido dada y hemos sido llenados de su palabra. Cuando su deseo y su voluntad nos ha llenado. Y nos ha santificado como resultado. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Usa otra vez esa palabra. Mucho fruto. No solamente fruto, sino mucho fruto. Cuando llevamos mucho fruto, entonces el Padre es glorificado. El Hijo se preocupa por la glorificación del Padre. Y la manera en la que el Hijo lleva la glorificación del Padre es mediante estos pámpanos que producen mucho fruto. Entonces, inmediatamente el Padre será glorificado. Y entonces, finalmente aquí, en el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Somos los escogidos. ¿Para qué? Bueno, Efesios dice que fuimos escogidos para ser santos. Para aquí, en Juan 15 dice, yo los elegí a vosotros y os he puesto. para que vayáis. El hermano Lee invirtió demasiado tiempo en esto de vayáis. Eso significa que usted tiene que ir, tiene que tomar acción, tiene que inconveniarse a sí mismo, tiene que ir y no solamente quedarse donde usted está, en su silla. Y llevar fruto, y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Otra idea acerca del fruto es introducido. Esto es no solamente mucho fruto, sino dice que fruto que permanezca. Eso quiere decir que algún fruto puede no permanecer. Aquí dice fruto que permanezca. Y dice otra vez, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os los lee. Y creo que en este contexto otra vez, habla acerca de pedir acerca de fruto y fruto que permanezca. No solamente fruto, sino fruto que permanezca. Aquellos que han tenido la clase de experiencia de esta clase de llevar fruto, saben qué tan importante es la oración. No solamente la oración general, sino también esta clase de oración de pedir en el nombre de fruto. ¿Cuánta oración necesitamos derramar por individuos, por personas no salvas, por nuestros parientes? ¿Sí? ¿Sí me siguen? Por aquel compañero de trabajo que buscador, aún por los santos, por aquellos que se han desviado, todos estos. ¿Cuánta oración es requerida para ellos nacer como fruto que permanezca? Y dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, me gustaría decir que una oración que no sea egoísta, que el Señor va a contestar, es: Señor, dame fruto. Es una oración mejor que simplemente decir: Señor, hazme espiritual. Señor, dame fruto. Más fruto. Más fruto. Fruto que permanezca para la gloria del Padre y para tu satisfacción. Porque yo existo como un pámpano para nada más, sino para producir fruto. Y si no estoy produciendo fruto, estoy desperdiciando mi tiempo. Yo estoy deteniendo. No debería de estar aquí. No, ciertamente no debería estar aquí. Ahora, no que estas cosas sean nuevas para nosotros, hermanos. Y no me preocupa tanto predicar a los que están aquí, predicar al coro, sino que necesitamos recobrar el producir fruto. Eso no significa que no ha habido fruto. Aquí, algunos de nosotros estamos aquí. Algunos de nosotros nos producieron, tal vez nuestros padres, tal vez algunos cristianos, algunos santos. Estamos aquí, realmente. Pero, aún así, yo diría que entre nosotros hoy, ese asunto de llevar a cabo, de producir fruto, es todavía que muy corto. Nosotros en el recobro del Señor estamos muy, muy prominentes en cuanto a la verdad. Es una característica del recobro del Señor. La verdad que nosotros tenemos. Aún tenemos la verdad más profunda, más elevada. Pero, Pero en este departamento, en este aspecto de producir fruto, tenemos que decir que estamos muy cortos todavía. No es común, no es de cada pámpano. Aún entre nosotros necesitamos tomar cierta clase de liderazgo y responsabilidad. Tengo 10 minutos más. Algo así, ¿verdad? Okay. Hemos hablado acerca de la manera ordenada por Dios, de las cuatro etapas de la manera ordenada por Dios. ¿Qué más? La estructura orgánica de la iglesia, de los dos en tres, de los grupos vitales, de los grupos pequeños, de los distritos. Hemos hablado de esto y de aquello. Ya saben todo eso y saben que todo eso es para producir fruto, más fruto. Y eso es fruto que permanezca en la iglesia, para más material para el edificio de Dios, ¿cierto? Para más miembros en su cuerpo, para más gloria para Dios, para el testimonio de Jesús. Ellos no solamente son maneras para que practiquemos más grupo. ¿Para qué? ¿Para tener un maravilloso grupo pequeño? No, el grupo es para producir fruto. ¿Por qué practicamos los dos en tres y tener grupos vitales? ¿Para qué? Para que haya fruto. Para que haya un incremento. Yo realmente creo que cuando hablamos de producir fruto, lo que me refiero es que todas las iglesias tienen que orientar su vida de iglesia para producir fruto. Ustedes están en Cupertino por fruto. De otra manera, no tiene razón para estar en Cupertino, solo para estar en el terreno de la unidad, en el terreno local. ¿Esa es la razón por la cual está en Cupertino? No, solamente se me vino a la mente esta Cupertino, pero en realidad cualquier iglesia local. Déjenme preguntarle, ¿por qué está usted ahí? ¿Solamente para reunirse a las 10 de la mañana? ¿En un domingo? ¿O para orar los martes por la noche? ¿Qué estamos haciendo? Déjenme preguntarles. Cierto. Para producir mucho fruto. Sí, es cierto. Yo creo realmente eso. Estamos con ese propósito. A veces hasta nuestra vida de iglesia no tiene sentido. ¿Es acerca de venir a reunirnos el significado, el sentido? Bueno, nos reunimos para exhibir a Cristo. Bueno, nos hemos reunido de esta manera por 20 años para exhibir a Cristo. Y no veo mucho Cristo aquí. Mucho, porque solamente es usted. Y tal vez ya usted tenga más ganas que antes. Pero es la misma clase de personas. Son las mismas personas. ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, totalmente estamos persiguiendo a Cristo, porque todavía no tenemos suficiente Cristo. Alabado sea el Señor por eso. ¿Pero para qué está persiguiendo a Cristo?
Amén.
¿Para qué? ¿Realmente? ¿Para qué? No estamos aquí solamente para celebrar números. Queremos ser muchos, grandes. Necesitamos ser una mega iglesia. No estoy hablando acerca de eso. Estoy hablando de la más, de la manera más ordinaria, común, propósito de un pámpano, el cual es producir fruto. Estoy aquí para cambiar su mentalidad. ¿Cómo le llaman a eso? Paradigma. Es un término de negocios, ¿verdad? Muy frío y técnico. Necesitamos un ajuste fundamental del propósito de nuestra vida de iglesia y nuestra vida cristiana. Y hasta ese cambio, hagamos la manera ordenada por Dios. Usted puede hacer la manera ordenada por Dios sin corazón para producir fruto. La manera ordenada por Dios, si usted la estudia, es todo. Es acerca de llevar fruto que permanezca. Ahora me he movido de puertas al producir fruto. Voy a golpear ese asunto de diferente ángulo hasta que nosotros lo obtengamos, lo entendamos. He estado aquí por 6 años. Si su cálculo es 5, mi cálculo es 6. Bueno, he estado aquí por 5 o 6 años. Solamente me pregunto a veces a mí mismo, ¿qué hago aquí? ¿Por qué invierto tanto tiempo en esa región? Ya no recuerdo ni cuántos vuelos he tomado de Southwest para esa región. Yo vuelo usando esa aerolínea más que muchas personas. ¿Por qué vengo aquí? ¿Y por qué todavía vengo aquí? Realmente. ¿Por qué tenemos el entrenamiento para ancianos? ¿Para administrar la iglesia? Ok, administrar la iglesia. ¿Administrar la iglesia para qué? Para que tengan una ordenada, bonita y
aromática
iglesia. ¿Para qué estamos haciendo aquí? Si le preguntara a un pámpano en la vid, hey pámpano, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu propósito por existir? ¿Cuál es el significado de tu vida? El pámpano diría, ¿estás bromeando? Porque me preguntas esa pregunta. Tú deberías saber. Estoy solamente aquí para producir fruto. Este es un
entrenamiento medio chistoso.
Es un entrenamiento medio chistoso esta mañana. Nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta del corazón del Señor y entonces mentimos acerca de este asunto. Está bien, porque no conocemos la seriedad de este asunto. Yo realmente creo que todas las iglesias tengan esa clase de orientación en cuanto a este asunto. Mi oración es que su iglesia produzca fruto. No solamente estoy diciendo sean más grande, una iglesia más grande. No, olvídense acerca de eso. Solamente quiero ver cada pámpano normalmente llevando o produciendo fruto. Y aquellos que están ya produciendo fruto, yo les diría aún más fruto. Y si están ya produciendo más fruto, digo entonces ahora más fruto.
Amén.
Y producir fruto que permanezca. Y creo, de hecho, que todas las iglesias necesitan
hincarse
y orar esta oración. Señor, dame fruto.
Amén.
Este fruto no es solamente para mí, sino es para la gloria del Padre.
Amén.
Y para tu gozo. Y aún para que nuestro gozo sea completo.
Amén.
Oh, todo lo que nos has dado a nosotros, a tu vida, tu verdad, tus riquezas, aún tu tratar, aún su poder, es solamente para una cosa. Y me gustaría recomendar en estos días que canten este himno del hermano Watchman y, 635 en inglés, acerca de cómo la vida es medida no solamente por ganar, sino por el perder, por pérdida. No es solamente cuánto usted ha ganado, sino cuánto ha perdido. ¿Cuánto usted ha derramado? Ese himno es uno de los himnos más,
de la vida interior.
Más grandes de la vida interior acerca de la cruz. Ese himno es llamado La Historia de la Gran Vid. Es el hermano, es el himno más elevado de nuestro hermano Watchman, y es su autografía del hermano en la forma de una canción. Habla acerca de esta vid que de primavera a verano y de verano a invierno, a otoño y luego a invierno, cómo es la vida de esta vid. Todavía está todavía a veces está en la nieve, está olvidada, pero todavía está ahí, y luego es podada y es fea y abandonada. Todo esto, ¿para qué? Cuando la temporada regrese, este árbol o esta vid lleve fruto una vez más. No habla acerca de nada, sino acerca de producir fruto. Estas uvas, y las uvas son para producir vino, y el vino es eventualmente para hacer feliz al hombre. ¿Va? Es todo en este himno. Y esto demuestra o contiene la vida de nuestro hermano Watchman Nee, su vida de sufrir, de ser podado, siempre con la intención de producir un mejor vino. Esa fue la vida de nuestro hermano. El resultado final de la obra de la cruz no es solamente para hacerlo espiritualmente, para hacerlo espiritual y divino.
Para nomás demostración.
Para solamente demostrarlo. Sino que es para que haya fruto, para que el fruto sea producido y haya vino para hacer feliz al hombre y a Dios.
Para
alegrar al hombre y a Dios. Ese pensamiento me ha inspirado a mí. Estamos aún en la vida de iglesia, no estamos para nada más que llevar fruto. Para el gozo de Dios. Y para nuestro propio gozo. Así que enfoquen su vida y su corazón de esa manera, de ahora en adelante, para llevar fruto. Para la vida, para la vid. Levántense todos los días por esto, vayan a la cama por esa razón, crezcan en vida por esto, sean constituidos con la verdad por esto. Se edifiquen a los santos por esto. Si el Señor será misericordioso, habrá esta clase de cambio en nuestro pensar, en nuestra orientación. en nuestra manera de evaluar, de evaluar nuestro significado y propósito, individualmente como un hermano y corporativamente como la iglesia en nuestra localidad. Muchas cosas van a ocurrir espontáneamente. Deberíamos nosotros, hermanos, comenzar a vivir una vida que produce fruto. Y me refiero solamente a vivir esa vida. Vivir para llevar fruto. ¿No creen que el Señor estaría feliz y contestaría sus oraciones? Todo esto es para el incremento del cuerpo. Y esa es la expresión del Señor. Ahora, este llevar fruto tiene que ser regular. No solamente de una vez en por algún tiempo cuando siento que he sido inspirado, sino que la vida está ahí conociendo su propósito, de que es su propósito es llevar fruto en otra temporada, en cada año. Y hermanos, necesitamos levantarnos. Apelo a las iglesias en el norte de California. No estoy aquí por el arder el movimiento del evangelio, sino vengo aquí por otro ángulo, sino que quiero cargarlos a hablar, así tal vez poner alguna presión en ustedes para que se levanten, para vivir y practicar el producir fruto. No es suficiente. No lo hay. No debería de ser un periódico, una periódica motivación, sino debería ser nuestra vida normal. Llevar fruto. ¿Quién escucha algo acerca de...? Usualmente siempre voy hasta las 10:30. ¿Quieren escuchar algo acerca de la vid que lucha? De hecho, las vids no solamente crecen en los viñedos, sino también crecen en el
silvestre.
Crecen silvestremente. En una situación silvestre, ellos están reclamando que necesitan luchar contra estos insectos que, ¿verdad? Y ellos, estos insectos se ponen en los árboles, pero las viñas
manda ramos y crecen.
Ok, es la manera en la que crecen
un retoño.
Ok, cuando un retoño, el retoño nace y empieza a crecer, expandirse. Es la manera en la que crecen, de manera interminable. Y en esta clase silvestre, produce docenas de uvas
pequeñas.
Y de hecho las uvas no son comibles. Sí. Usted no las puede comer. Y aún si las personas las toman y las usan para hacer vino, ese vino será muy ácido y no será bueno para consumir. Pero la vid en sí es muy bonita y extensa y está por todo el lugar. Pero el fruto y el vino de esa vid no es bueno para consumir. ¿Sí me entienden el punto? Es solamente para belleza, para su propia gloria. Es su propio expandir, crecer, crecimiento, expansión. Hoy en día, la manera en la que las personas, de hecho, hacen crecer las uvas, ellos encontraron que la manera para... para hacer vino... mediante hacer la vid pelear, de hecho resulta en unas uvas mucho mejores. Estoy leyendo, ¿ok? Dice que es tal como las personas. Usted pone a una persona en el perfecto ambiente y dándoles toda todo el confort. Todo lo que van a hacer es hacer sus propias necesidades físicas. Y todo eso puede traer consecuencias en su propia personalidad. En otras palabras, en una mala actitud. Todo es fácil. Y usted crece, pero usted crece en esa clase de manera que no es productiva. ¿Sí ve mi punto? El ser humano es así. Si usted toma una vid y le pone el agua y todos los nutrientes de manera accesible, fácilmente, y crecerá muy pobre. Algo se encontraron diferentemente. Que tal vez a veces creemos que si tenemos mucho suplir vamos a crecer, pero no. Cuando las cosas son fáciles, cuando todo está bien, usted crece uvas pobres. Me gusta esa idea que viene de la manera muy intuitiva. Así, eso es porque la vid tiene una opción. Si ven, la vid no puede pensar, pero pueden hacer una elección. Denle un ambiente favorable y va a escoger poner todas sus energías para hacer hojas y raíces. Toda la energía de la vid se va a enfocar en hacerse más bella, más retoños, más hojas. Necesito, es como decir, voy a hacer mi propio hogar aquí y no me voy a preocupar mucho por hacer uvas. Voy a gastar toda mi energía en hacerme más bello a mí mismo. Pero ustedes van a creer que las dificultades para la vid como restringir el agua y los nutrientes y aún ponerla junto a otros vecinos juntos, lo cual parece ser como un grupo, como compañeros vitales. Y entonces él va a cambiar su pensamiento y va a decir, esta no es la clase de ambiente para crecer uvas. Y en lugar de enfocarse en crecer, en expandirse y crecer más bella, va a enfocarse en producir más fruto, porque va a pensar que el ambiente no es bueno, está restringido, no es fácil. Entonces va a cambiar va a canalizar su energía no para expandirse, sino para reproducirse a sí misma. Porque si no se reproduce a sí misma, va a morir. Para las uvas. Eso se traduce en hacer más uvas. Y eso es exactamente lo que estos los viñedos hacen hoy. Ellos controlan el agua, ellos hacen esto y aquello para forzar a las vides a mandar raíces más profundas en el suelo y para forzar a las vides a buscar los nutrientes y los recursos para existir, para poder existir. Y todo esto es el ambiente ideal para producir uvas de gran calidad. Y él dice que otro beneficio de hacer que la vid luche es que va a ser un poco más corta. Entonces es una vid más crece menos, pero tiene más calidad en su fruto. No son uvas amargas, sino cada uva es de gran calidad. Y entonces las técnicas de irrigación normales harán la vid floja para producir fruto de calidad. A veces somos flojos y no producimos este fruto de calidad. Ahora las universidades han investigado que hayan estudiado encontrar maneras acerca de cómo tomar ventaja de cómo la vid que lucha concentra más su energía en producir fruto más de calidad. Entonces están buscando una manera de evitar el agua para la vid, para hacer que esta vid pelee, y por medio de hacer esto físicamente, cuando las raíces son limitadas del agua, ellos van a ir, las raíces van a estar en una situación de estrés por agua, y esto va a causar que las raíces manden señal a los retoños y que se enfoquen en producir fruto. Para que las raíces tienen el sentido, sensan. Que sensan la falta de agua o la falta de nutrientes, y entonces manda señales a los retoños: hey, por favor, limiten su suplir. No. Concéntrense en producir fruto. No desperdicien su energía para hacerse bellas a sí mismos, sino que concentren su energía en producir fruto. Concéntrense en la producción, reproducción de uvas. No produzcan muchas hojas. No se hagan hermosos. No se hagan espirituales. Sino que enfóquense en ¿qué? En la producción de las uvas. En la producción de fruto. ¿Cómo ven esto? Yo pongo eso en mi bolsa. Me gusta leerlo acerca de la vid que pelea. Hermanos, déjenme decirles que esta es Este es el trabajo del labrador.
Amén.
Aún la manera en la que Él arregla nuestras cosas en nuestro ambiente, en su vida y en mi vida, en nuestro ambiente, en nuestra situación. Porque Él no quiere que su suplir hacia nosotros sea desperdiciado. Él no quiere darse a sí mismo como el suplir de vida en una manera desperdiciada para que nosotros crezcamos hermosos o con muchas hojas, sino que Él quiere, Él necesita restringirnos, necesita podarnos, restringir nuestro acceso para hacernos a nosotros luchar, para que ese luchar no solamente sea para sufrir, sino para que nosotros nos podamos nos concentrar en la reproducción de fruto. Encuentro esto muy, muy útil. Hermanos, es posible para nosotros en el recobro del Señor, con muchas riquezas. Ven hoy a la librería. La colección de obras de todas estas cosas. Podríamos estar viviendo una vida muy fácil, rica y disfrutable. ¿Sí? ¿Me entienden? Pero déjenme decirles que frecuentemente en la historia de la iglesia, en los tiempos de persecución, el número crece. No voy a mencionar, no voy a mencionar acerca de de este país, la persecución en este país aún ahora, déjenme decirles que a través de esa persecución hay más gente hoy conociendo al Señor Jesús que cuando ese país comenzó en el régimen presente. Muchos más. Nuestro hermano Lidia una vez dijo que en ese país el reto es la persecución. En este país el reto es la facilidad de vida. Y les digo que esa persecución eventualmente resultó en mucho fruto. Pero la facilidad de la vida eventualmente, finalmente resulta en no mucho fruto. Y cuando me refiero a la facilidad de la vida, no estoy acerca hablante del mundo. Estoy hablando de nuestra vida de iglesia. Muy disfrutable, muy accesible, muy libre. Aún creo que reduciría la palabra disfrute mucho. Para que, muy fácil. Yo disfruto. Si usted disfruta tanto, no tiene ninguna pelea, entonces no fruto. Su energía no está concentrada en reproducción o en más fruto, sino en más su disfrute, su felicidad, su belleza espiritual, hermanos. Esa es mi carga. Espero que esta clase de,
hablar libre
tenga algún sentimiento, alguna visión y carga para nosotros mismos para comenzar con esto. ¿Amén? Ok, en la segunda sección hablaré acerca de algo práctico. Yo quiero que realmente tomemos esto serio. Ok, tengamos alguna pequeña oración y tengamos un descanso de 20 minutos. ¿O hay algunos anuncios? Ok, veremos un poco.